Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Me encanta que están llegando ya nuestros colaboradores especiales, esos invitados VIP que tenemos entre semana para compartir información a nuestra audiencia de altísimo valor. Y le doy la bienvenida con muchísimo cariño a Luis Veras, que caramba, Luis, teníamos ya un tiempito sin verte. Esperamos que este año sea sumando con duro aquí a la República Dominicana y más en el área de finanzas, y que tu año sea de bendición también.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Sí, ciertamente, aunque creo que no estabas, Ivette, hace par de semanas, que ya sí tuvimos una intervención.
Ahora recuerdo, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto, pero no te había
dado. En el programa hace par de semanas.
¿Sabes qué pasa, Luis?
Dime.
Es que Ivette te extraña mucho.
Sí, eso parece.
Es como que siente que pasó un año o algo así.
Un año. Pero,
bueno, la realidad es que sí han habido, en las últimas 2 semanas parecería que ha transcurrido otro año con todas,
wow.
Las eventualidades que hemos visto salir de los Estados Unidos a raíz del nuevo gobierno, el cual ha tenido muchas aristas y definitivamente ha tenido su impacto. Pero al mismo tiempo ha coincidido con un periodo que también a nivel macroeconómico, a nivel de noticias financieras, también estamos un poco cargados de información y bueno, trataremos el día de hoy de ir sobre algunas de ellas. Señalando quizás el punto más importante de esta semana fue la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener su tasa de política monetaria, luego de 3 reducciones consecutivas. En esta ocasión decidieron pausar la reducción y se interpreta que ellos están visualizando riesgos de inflación, riesgo de que la inflación, no continúe bajando como se espera, sino que por el contrario, que retorne. Y esto se ve exacerbado por algunas de las medidas que está tomando el nuevo gobierno, que son bastante proteccionistas. De hecho, algunas se consideran quizás un poco más elevadas de lo que se esperaba. Pues ahora se está hablando de tarifas universales o prácticamente universales para sus socios principales, como el caso de Canadá y México, de un 25%, de tarifas de hasta un 60% para los bienes que vayan desde China, y una tarifa general para el resto del mundo de entre 10 y 20%.
Increíble.
Todo esto son medidas que van quizás mucho más allá de lo que algunos anticipaban. Y eso ciertamente ha traído fuertes preocupaciones de inflación, y entiendo que la decisión de la Reserva Federal obviamente también ha observado, ha tomado en consideración esto con su decisión. Inclusive en su declaración, el lenguaje que utilizaron, se nota que están teniendo mucha cautela antes de continuar con la reducción de tasas. Sí se anticipa que como quiera a lo largo del año hayan oportunidades de seguir bajando las tasas, pero se va a seguir observando con mucha cautela.
Oye, Luis, leíamos ayer que la decisión había sido unánime, ¿es eso correcto? Es decir, ¿todos los directores estuvieron de acuerdo en que no se modificaran las tasas? ¿Fue así realmente?
Se entiende que sí, aunque el detalle, eso lo sabremos en unas 2 semanas, me parece, que se publican las minutas de la Reserva, en la cual se dan a conocer inclusive la opinión exacta y el voto de cada uno de los miembros. Y es un documento que, digamos, es enriquecedor porque no solamente da a conocer la votación, sino los argumentos de cada uno para haber votado de esa manera. Y a veces también en esos comentarios dan indicios de cómo posiblemente votarían en la siguiente en la siguiente reunión,
Bueno, así que,
la cual
señor.
toca a mitad de marzo, esa es la siguiente de reunión de la FED, y bueno, será un periodo, digamos, de mucha incertidumbre, porque todavía estamos con la expectativa de una serie de otras medidas económicas que deberían dinamizar la economía o incentivar la economía, digamos, estadounidense, y quizá con esto contrarrestar algunos de los efectos inflacionarios que tendrían las medidas proteccionistas. Pero
Vale
al
la
mismo
pena
tiempo,
señalar, Luis, perdóname, te interrumpo, vale la pena señalar que tú y la Fed seguramente hablan de inflación, pues porque imagínense que para los compradores norteamericanos los productos les resulten un 20 o 25% más costoso, es decir, el precio se va a incrementar. Si le clavan un impuesto a cualquier producto que actualmente se importa, pues el consumidor va a terminar pagando un precio mucho más alto. Y por eso creo que la Fed ha sido como muy, muy conservadora en decir, vamos a dejar las tasas ahí, pese a que se había señalado, o eso habíamos leído nosotros, Luis, que el presidente Donald Trump estaba tratando de influenciar para que la Fed bajara las tasas lo más rápido posible. Luis, tú hablabas de muchos movimientos en los mercados, ¿verdad? El más importante, pues este de las tasas de la Fed, que definitivamente las dejó por el momento sin cambio alguno. Pero hemos visto también movimientos en los mercados, precisamente en estos días, con Antonio, ayer en el pulso del mercado y al principio de la semana, hablábamos de las tecnológicas, del impacto que había tenido DeepSeek sobre las empresas que están relacionadas con semiconductores, que están relacionadas con inteligencia artificial. El resto del mercado, ¿cómo ha estado? ¿Tú qué estás viendo en los mercados norteamericanos? Nos decías que además este periodo de cambio de la administración Trump coincide con la publicación de resultados de varias empresas en los Estados Unidos. ¿Qué hay al respecto? Cuéntanos tú como experto en la materia, ¿qué has leído, qué has visto y a qué tenemos que estar atentos?
Sí, efectivamente, las últimas, desde la semana pasada, ya empezaron a realizar sus reportes, a presentar sus reportes trimestrales, todas las empresas que están listadas en bolsa. Y en sentido general, cerca de un 75% de las empresas que han reportado hasta ahora han reportado resultados generalmente positivos. Y cuando digo positivo, significa por encima de lo que esperaba el consenso de los analistas.
Okay.
No obstante, sí han habido algunas empresas que son muy grandes cuyos resultados han sido por debajo de lo esperado. Y me refiero específicamente al caso de Tesla. Tuvo resultados por debajo de lo esperado con una caída, reportaron una caída de las ventas de un 8%. Y eso, por supuesto, entonces impactó el movimiento de las acciones. No obstante, inmediatamente el día siguiente ellos emitieron una declaración de que estaban comprometidos con incrementar las ventas. Y bueno, como mucha de la base inversionista de esas acciones tiende a ser un poco emotiva, justo al día siguiente, o mejor dicho, el día de hoy, se ha manifestado con una recuperación de cerca de la mitad de lo que cayeron las acciones el día de ayer. Se han recuperado del día de hoy por esta declaración de compromiso digamos, de mejorar las ventas. Algo similar sucedió con Microsoft, que también tuvo resultados ligeramente por debajo del consenso esperado por los analistas. Y también tuvo, entonces, sus acciones sufrieron una pequeña caída de 2,5%. Y entonces son dos empresas que por su tamaño y ya también por la industria en las industrias en las que se involucran, son empresas que son muy visibles y entonces digamos el mercado sí le ha puesto atención al hecho de que estas grandes digamos estas grandes empresas hayan tenido resultados negativos y entonces no están necesariamente tan optimistas con respecto a las empresas que quedan por reportar. A pesar de que, como ya dije, en el promedio, incluyendo las empresas medianas y pequeñas, el resultado general ha sido ligeramente mejor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Meta, la empresa madre de Facebook
Ajá.
y de Instagram, que sí tuvo resultados por encima, fue de las empresas grandes que sí tuvo resultados, digamos, notoriamente significativos, con un incremento, oye, esto de un 21% en las ventas con respecto al trimestre, al mismo trimestre del año anterior. Y bueno, desde entonces las acciones de Meta han subido cerca de un 3%. Y en general todavía quedan muchas empresas por reportar, quedan, digamos, el grueso de algunas de las empresas financieras, que es otro grupo, otra industria que es muy, digamos, es muy observada al momento que reportan sus ingresos, porque tienden a dar una fotografía de lo que está ocurriendo en el resto de la economía. Generalmente las empresas financieras vienen siendo, si se quiere, como el esqueleto de todo el sistema económico. Y entonces cuando la actividad económica en general está bien, entonces eso típicamente se traduce de manera muy directa en los resultados de los bancos. Así que a eso nos mantendremos atentos en los próximos días.
Luis, y una pregunta. He estado mirando algunos reportes que anticipan el crecimiento de los Estados Unidos. ¿Tú cómo crees que viene? ¿Será que se cumplen las expectativas? ¿O será que precisamente la Fed se guarda el armamento por si se presenta una desaceleración del mercado norteamericano, tener cómo hacerle frente? ¿Tú no lo ves en esa vía también posible, que no solo sea un tema de inflación, sino quizás esperar a ver un poco resultados de crecimiento revisados para guardarse algo de municiones por si tiene que meterle liquidez y energía a la economía real de los Estados Unidos? ¿No lo ves así o...?
Sí, no, no, definitivamente. La cautela es precisamente el no gastar las municiones o no quedarse sin herramientas. Esa es una estrategia de, al no mover, es precisamente, no es una inacción, sino es la acción de, digamos, reacomodar sus fusiles o sus municiones, como tú dices, anticipando ciertas incertidumbres. Hemos hablado ya de varias incertidumbres. Y como ya dije, por ejemplo, solamente el tema de los aranceles en los Estados Unidos
Sí.
es un cambio muy estructural. Entonces, todavía el resultado, el impacto real de estas medidas está por verse. Entonces, me parece muy inteligente de parte de la Fed, digamos, tener esa cautela, no solamente por este reporte del crecimiento que va a salir el día de mañana, pienso que también sobre cómo se irán desarrollando las medidas del nuevo gobierno. Y consecuentemente tener una mejor impresión de qué ocurrirá para el resto del año.
Interesante. Fíjate que voy precisamente en línea con lo que tú estás diciendo. El Buró de Analistas Económicos de Estados Unidos publicó una estimación previa del cuarto trimestre del crecimiento del GDP en Estados Unidos y señalaban ellos que al parecer el ritmo anualizado de crecimiento sería del 2.3% durante ese cuarto trimestre. Que resulta, ahí viene el tema de las expectativas que tú señalabas, resulta ser inferior al 2.6% que la mayoría de economistas entrevistados por Bloomberg está esperando. Falta ver cuál es la realidad, ¿no? Las estimaciones no siempre van de acuerdo con las realidades, pero lo que tú dices es muy importante. Esas estimaciones muchas veces generan expectativas que cuando el mercado no las cumple, pues los precios se disparatan un poquito, se ponen un poquito locos, a tener mayor volatilidad, mayor incertidumbre. Y como tú dices, yo también creo que la Fed hace bien en dejar algo de municiones por si lo llega a necesitar. Luis,
Así es.
¿algo más que quieras agregar a esta sección? Estuvo bien interesante este comentario que nos haces de los mercados, de la Fed. ¿Hay algo que de repente quieras dejarnos adicional?
Bueno, sí, señalar que también la Fed parte de tomar en consideración el ritmo de crecimiento, también toma en consideración algo que quizás no se menciona mucho o no es parte de los objetivos principales, pero es el tema de cómo anda la liquidez dentro de los Estados Unidos. Recuerden que la tasa de política monetaria, con ella tú tratas de controlar un poco la liquidez y esa liquidez, o sea, la relación de la liquidez y la velocidad del dinero podría cambiar significativamente con algunos de los cambios estructurales que estuvimos hablando que implementarían esas nuevas aranceles. Y entonces entiendo que por ahí también debe haber mucha cautela y mucha, en cierto modo, diría yo, hasta incertidumbre, porque algunas de estas medidas son, digamos, de difícil visualización sobre cómo realmente se impactarían a mediano y largo plazo.
Oye Luis, perdóname, si quieres lo dejamos para una próxima oportunidad, pero acabo de pensar en algo que tú me has hecho reflexionar y es el tema de estas políticas de Donald Trump, por ejemplo, las relacionadas con los inmigrantes, las relacionadas con las tarifas, ¿representan riesgo para la República Dominicana? ¿Has leído algo de analistas ya locales que señalen cómo esos mercados internacionales, con los riesgos políticos y económicos que enfrentamos, pudiesen representar algún tipo de riesgo para el país?
Bueno, definitivamente vamos a sentir el impacto de muchas maneras. Lo primero es que nosotros exportamos muchos productos a los Estados Unidos y si ellos efectivamente van a implementar una tarifa, un arancel general de entre 10 y 20%, ya ahí nos vemos afectados. Por otro lado, también
Pero ahí no se
se habla
cumple la
mucho.
política de que si todos estamos, que si, como dicen acá, o toro vaca, o, ¿cómo es? O todo vaca, o todo toro, ¿cómo es que dicen aquí? Algo así, hay
No
un dicho.
estoy muy
O
seguro
todo
por ahí.
toro, todo vaca.
¿Cómo es? Perdóname.
O todo toro, todo vaca.
Exacto, si todos estamos en las mismas, si todos los países están en las mismas, no deberíamos sentir algo de tranquilidad, porque una cosa es que se tuvieran, digo yo, no sé, yo no soy experto en la
Bueno, pero
materia. Dime.
va a depender de la industria, pero imagino que por lo menos alguna industria
De acuerdo.
de las locales le va a afectar. Y también, por otro lado, no olvidemos que Estados Unidos también sirve como puente, es decir, hay muchos productos que son fabricados originalmente en China, pero que los comerciantes dominicanos lo importan desde los Estados Unidos. Entonces, esos son productos que ahora van desde China a Estados Unidos, van a entrar más caros, y entonces esos comerciantes que anteriormente lo traían por esa vía, entonces van a tener que buscar vías alternas para poder saltar ese arancel. O sea, van a ver, entiendo que le va a afectar de manera directa a algunos sectores, a algunas industrias, a algunas empresas, pero la magnitud, la realidad es que todavía es muy temprano para realmente ver qué tanto puede impactar la economía dominicana, pero definitivamente sí debería tener algún impacto, aunque sí entiendo que la economía dominicana está lo suficientemente robusta como para poder paliar ese impacto y/o para hacer las movidas necesarias por si tiene que, digamos, redirigir alguno de sus canales logísticos o de abastecimiento.
Bueno, excelente. Luis, muchas gracias por tu participación esta noche. Con seguridad que nuestra audiencia la está valorando en este momento. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 2 semanas, aunque para Ivette sean años que pasan hasta que tú regreses.
Buenas noches. Buenas
Muy
noches.
buenas
Buenas noches,
noches.
Luis.